Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve.
A punto de cumplir el lunes 9 meses en la Casa Blanca, algunos dicen en Estados Unidos que estamos ante Trump 3.0. ¿Por qué?
El precio del oro subió mucho esta semana, está por las nubes. ¿Cómo afecta esto a un latinoamericano?
Tremenda pelea en España entre los directores de la Real Academia y el Instituto Cervantes. Hoy, la historia.
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es viernes 17 de octubre y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El próximo lunes se cumplen 9 meses desde el día en que Donald Trump tomó posesión como presidente de Estados Unidos. Ahora mismo, politólogos y economistas, historiadores y periodistas tratan de entender esta segunda administración del dirigente republicano.
La verdad es que aquel 20 de enero muchos se preguntaban si este gobierno de Trump iba a ser como el anterior. Pero no. Ayer, por ejemplo, el Departamento de Justicia acusó a su célebre ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, por malos manejos de información clasificada.
Otro cambio de este segundo gobierno de Trump con respecto al que presidió entre 2017 y 2021 se refiere a su política internacional. Hoy está la presión que ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro, que el miércoles el líder venezolano le dijo, en inglés, que quiere paz, no guerra.
Listen to me. Not war. Death speeds the people United States. De parte de People Bolivarian Republic.
Lo cierto es que los que hace 9 meses afirmaban que en su segunda administración el presidente iba a ir más lejos y a pisar más a fondo el acelerador, lo describían como Trump 2.0. Pero ayer, ojo, el medio de comunicación político aseguró que estamos viendo a Trump 3.0.
¿Por qué dice eso político? Para saberlo, contactamos en Washington, D.C. a la corresponsal y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, este análisis de político dice que el presidente Trump en solo 9 meses ha ido más rápido de lo que se esperaba y sigue acelerando. Cuando en enero tomó posesión de nuevo como presidente, muchos hablaban de un Trump 2.0. Pero ahora, con todo lo que está ocurriendo, Político plantea que en realidad es un Trump 3.0, que se lanzó de inmediato a implementar sus grandes promesas, desde los aranceles globales a su agresiva política migratoria o los recortes y despidos masivos en el gobierno. Y este análisis se centra en los tres puntos más polémicos. Primero, la venganza contra quienes Trump percibe como sus rivales políticos o judiciales. Prometió durante la campaña electoral que llegaría la hora de la venganza y ahora su Departamento de Justicia ya ha imputado al exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal de Nueva York, Letitia James. Buscan además cargos para el exasesor de Trump, John Bolton, muy crítico también con el presidente, o para el exfiscal especial que le investigó, Jack Smith. Todo a petición pública del presidente de Estados Unidos, con muchos más nombres en su lista. Segundo, Trump avanza rápido en el despliegue militar dentro de Estados Unidos. Ha enviado a la Guardia Nacional a Los Ángeles, Washington, Chicago, Portland, Memphis y habla ahora también de Nueva York, Boston o San Francisco. Despliegues que ningún presidente había hecho a este nivel, salvo excepciones para situaciones de extrema gravedad y que en muchos casos siguen pendientes de la justicia. Y en tercer lugar está el punto más conflictivo, por la contradicción. Trump prometió ser el presidente de la paz, prometió retirarse o acabar los conflictos globales y avanzar en su doctrina America First, para poner a Estados Unidos primero. Y lo ha hecho, desde la distancia con Europa, al reciente e histórico acuerdo en Gaza con la liberación de los rehenes israelíes o la presión constante para poner fin a la guerra en Ucrania. Pero al mismo tiempo, Trump, con su departamento de guerra, ha abierto una nueva fase de ataque, desde los bombardeos a las instalaciones nucleares en Irán en junio, a ahora el despliegue de fuerza militar en el Caribe, con ya al menos media docena de ataques a embarcaciones venezolanas en nombre de la lucha contra el narcotráfico en Latinoamérica. Y esta semana, además, la confirmación del propio Trump de que se plantea posibles objetivos terrestres tras haber autorizado operaciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Y en esto es donde Trump enfrenta advertencias y críticas, tanto de republicanos y demócratas en el Congreso que piden explicaciones, como de sus propios seguidores y movimiento político, que aplauden todo lo demás, pero no un nuevo conflicto en el exterior.
El oro siempre llama la atención, y el valor del oro también. Por eso, esta semana ha sido noticia el precio de este metal brillante, que está por las nubes. Ayer mismo, la onza se cotizó a $4,243, y todo indicaba que podía subir más.
Esa tendencia se ha acentuado últimamente. En lo corrido del año, el precio del oro se ha incrementado, oigan esto, más del 50%. Ya en marzo, antes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara los aranceles generales, llegó a los $3,000.
El oro se ha vuelto tan atractivo en estos tiempos de inestabilidad política que más de una quinta parte de las reservas de los bancos centrales, es decir, del 20%, son de ese metal, según acaba de decir en Washington la presidenta del Banco Mundial, Kristalina Georgieva.
Spurt by valuation effects and net purchases, partly reflecting geopolitical factors, holdings of monetary gold now exceed 1/5 of the world's official reserves.
Para nadie es un secreto que los factores geopolíticos a los que se refería Georgieva tienen que ver con la guerra arancelaria declarada por Trump a escala global, con la guerra en Ucrania y su millón de muertos, y con el conflicto en Gaza, que ha dejado casi 70.000 víctimas.
Pero, ¿cómo afecta el incremento del precio del oro a un latinoamericano corriente? ¿A un tendero, una secretaria o un arquitecto de Buenos Aires a Quito y de Santiago a Monterrey? Hablamos ayer con el economista Ricardo Ávila, analista senior del diario El Tiempo de Bogotá.
Bueno, no podemos olvidar que América Latina es la zona del mundo que le dio vida a la leyenda de El Dorado, esa especie de quimera que alentó a tantos conquistadores a una búsqueda febril, que querían encontrar esa riqueza, la cual algunos llegaron a ubicar en la laguna de Guatavita, en el centro de Colombia, no muy lejos de la capital, que sería fundada posteriormente Bogotá. Pero para el latinoamericano promedio, indudablemente esta bonanza implica buenas noticias porque los países de la región siguen siendo importantes exportadores del metal. Perú, que según algunas cuentas ocupa el primer lugar, exportó el año pasado $12,700 millones en oro, y las cuentas que se hacen respecto a este año obviamente muestran una cifra muy superior que refleja el aumento en los precios internacionales. Para Bolivia, que ha experimentado dificultades grandes de divisas, esta alza de precios pues le ha caído como un bálsamo. Hoy en día las exportaciones de oro bolivianas representan más de una quinta parte de sus ventas externas. Pero lo mismo pasa a lo largo y ancho de la región. De hecho, en América del Sur tan solo dos países, que son Paraguay y Uruguay no aparecen dentro de los registros como productores importantes. El resto tiene ventas considerables de este metal, algo que ha sucedido a lo largo de su historia y que seguramente seguirá siendo la norma. Y obviamente, debido a esta circunstancia, las economías crecerán un poco más rápidas, más rápidamente, tendrán mayores recursos fiscales y está la parte del empleo, porque ya sea de manera formal o informal o también artesanal, la minería le da una fuente de trabajo a miles de latinoamericanos. En algunos casos hay explotaciones organizadas y empresas que participan de esta labor y cuidan el medio ambiente. Lamentablemente hay un lado oscuro como es la depredación de las fuentes de agua y la contaminación de los ríos al hacer uso de técnicas que no son bienvenidas, en particular el uso del mercurio para aglomerar el oro que se extrae de los lechos acuáticos. Aún así, la bonanza del oro que estamos viviendo es una buena noticia para la región.
Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Aquí en España se ha armado una pelea monumental entre quienes dirigen las dos entidades más importantes para esta lengua que hablamos 500 millones de personas en el mundo. Santiago Muñoz Machado, de la Real Academia Española, y Luis García Montero, del Instituto Cervantes.
Las dos instituciones tienen historia. La Academia fue creada en 1713, hace poco más de tres siglos, durante el reinado en España de Felipe V. El Cervantes fue fundado en Madrid en 1991, 34 años atrás, en tiempos del presidente del gobierno socialista Felipe González.
La gravedad de la disputa entre Muñoz Machado y García Montero quedó en evidencia hace pocos días, cuando el director del Cervantes habló en el llamado Foro Nueva Economía en Madrid. Ahí aludió a varios exdirectores de la academia y desenvainó la espada.
También tengo que reconocer que yo, como filólogo, pues estaba acostumbrado a hablar con don Fernando Lázaro Carreter, don Víctor García de la Concha, don Darío Villanueva, grandes filólogos y grandes hombres de la cultura. Y ahora la academia está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para las empresas multimillonarias. Y claro, eso personalmente también crea unas distancias.
La academia reaccionó enseguida en un comunicado donde mostró su absoluta repulsión por las declaraciones de García Montero. No solo eso, el académico y escritor Arturo Pérez Reverte calificó además de mediocre y paniaguado al director del Cervantes.
La Real Academia se dedica al desarrollo de la lengua donde se habla español. El Cervantes promociona el idioma donde no se habla mayoritariamente. El director de la Academia se elige democráticamente. Al del Cervantes lo nombra el ministro de Asuntos Exteriores de España.
El lío entre Muñoz Machado y García Montero se hizo más notorio, pues los dos participaron esta semana en el 10º Congreso Internacional de la Lengua en Arequipa. Pero, ¿qué hay de fondo allí? Llamamos ayer al periodista cultural del diario El Mundo de Madrid, Pablo Roses.
Para entender esta pelea, lo primero hay que irse al viernes pasado, cuando Luis García Montero, en un desayuno informativo, dijo que es que Muñoz Machado estaba metiendo en la academia a empresas multimillonarias para la financiación. Eso se produjo 3 días antes del inicio del Congreso de Arequipa y era una muestra más del choque personal que mantenían ambos representantes. Ya en el año 2019, en el Congreso Internacional de la Lengua de Córdoba, hubo uno que no salió a luz pública, en Cádiz hubo otro de menor intensidad y ahora ha acabado estallando en esta situación. ¿Qué supone también esto? Además de lo personal, que obviamente está ahí, Hay también una cuestión política, que es el papel de Latinoamérica y lo que dicen algunos académicos. Pérez Reverte, por ejemplo, lo ha dicho abiertamente, y hay otros que lo comentan en privado, es que se está moviendo el gobierno para intentar controlar, colonizar, decía Pérez Reverte, la Academia de la Lengua. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues una cuestión que plantean algunos académicos es que lo quiere hacer a través de colocar un perfil blando al frente de la institución, que tiene que renovarse en el año 2026 cuando concluye el mandato de Muñoz Machado, y la idea es colocar un perfil débil que sea ciertamente favorable a los intereses del gobierno. Eso es lo que tendremos que ver más adelante, porque es verdad que esa sucesión todavía no se ha lanzado. Uno de los perfiles que ha sonado en los últimos días es el de Juan Luis Cebrián, muy crítico con el gobierno de Pedro Sánchez, hay que recordarlo, y no se sabe muy bien qué va a pasar en esa sucesión, pero lo que intuyen algunos académicos es que Luis García Montero es simplemente un peón en esa guerra que mantiene el Ministerio de Exteriores con la RAE para intentar controlarla de alguna manera.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
Dos noticias para empezar. En Lima seguían anoche las protestas juveniles por la situación del Perú, que el miércoles se cobraron la vida del rapero Eduardo Ruiz por el disparo de un policía. Había más de 30 heridos y el presidente José Gerí descartó renunciar. Y en Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que si los militantes del grupo terrorista Hamas continúan ejecutando personas en Gaza, habrá que entrar allí y matarlos.
Donald Trump también dijo ayer que en las próximas dos semanas se reunirá en Budapest, la capital de Hungría, con el presidente ruso Vladimir Putin para ponerle fin a la guerra ignominiosa entre Rusia y Ucrania. Trump hizo el anuncio en Truth Social tras hablar dos horas con Putin. El presidente estadounidense recibe hoy en la Casa Blanca al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien le ha pedido misiles de largo alcance Tomahawk. Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, y su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, le han hecho saber a Estados Unidos a través de Qatar que están dispuestos a dirigir un gobierno de transición en su país sin Nicolás Maduro. Así lo dijo ayer el diario The Miami Herald. Los hermanos, que no tienen cuentas pendientes con la justicia estadounidense, proponen al general retirado Miguel Rodríguez Torres como jefe del gobierno. Pocos analistas le ven posibilidades a este plan.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.